De acuerdo. Bueno, estamos en el tema número uno, que es el tema que tiene que ver con biodiversidad. Estamos definiendo el concepto de biodiversidad. Biodiversidad es lo mismo que diversidad biológica y lo mismo que, bueno, es lo mismo que diversidad biológica, exactamente el mismo concepto. El concepto es un concepto relativamente nuevo en biología, ¿de acuerdo? Se puede referir a la variedad de organismos vivos y de los sistemas de los que forman parte. Un concepto también que está relacionado con el de biodiversidad o otra manera de definirlo sería como el de riqueza de seres vivos que viven en el planeta. Y lo importante es que debemos considerar no solamente las especies, sino también los procesos que forman parte de los ecosistemas y el patrimonio genético que contienen los propios organismos vivos, ¿vale? En la Conferencia de Diversidad Biológica de Río de Janeiro en el año 92, en el artículo 2 se estableció el concepto de diversidad biológica, que es el que se admite de manera general, ¿no? Entonces se define la biodiversidad como la variabilidad, ahí lo tenéis escrito, de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres y marinos y los ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte, ¿de acuerdo? Y por lo tanto comprenden la diversidad dentro de la especie, entre especies y de los ecosistemas, ¿vale? Esta es la definición que aparece en el artículo 2 del Convenio de Diversidad Biológica. En definitiva, la biodiversidad incluye tres niveles. Una es la diversidad taxonómica, que es el número de especies distintas o de cualquier otro taxón a nivel de género, de familia, de orden, etcétera. La diversidad genética, que es la diversidad de genes dentro de una población o dentro de una especie. Y la diversidad ecológica, que es la variedad de comunidades, de ecosistemas, de biomas, etcétera, ¿no? La biodiversidad es resultado de la evolución, ¿de acuerdo? Y a su vez es la base sobre la que actúa la evolución. Vamos a empezar entonces ahora hablando de diversidad genética, luego pasamos a diversidad taxonómica y luego pasamos a diversidad de ecosistemas, ¿no? Que son los tres niveles que tiene la biodiversidad. La diversidad genética es la variabilidad de genes, ¿de acuerdo? Que encontramos en una población o en una especie. Y cuando nosotros analizamos todos los genes que hay en una población de ranúnculos que encontramos en una montaña o la población de cabra montesa en la Sierra de Gredos, por ejemplo, o de cualquier otro taxón que queráis, y analizamos todos los genes que hay ahí, todas las formas, bueno, sabéis que las diferentes formas de un gen, o los genes tienen diferentes formas que habitualmente denominamos alelos o formas diferentes de un gen. Bueno, pues el conjunto de todos los alelos, de todos los genes presentes en una población, es lo que denominamos su acervo genético o, bueno, o la expresión inglesa de pool génico, ¿vale? La variabilidad dentro de una población se debe a que los individuos no son genéticamente iguales, ¿no? Sino que de ese pool génico, de ese conjunto de genes, de ese acervo genético, los individuos tienen combinaciones distintas. ¿De acuerdo? Y esto es un aspecto muy, muy importante, porque esta variabilidad genética es, como decía antes, la base de la evolución. En general, a mayor variabilidad, mayor capacidad de supervivencia. Luego vamos a ver algún caso, ¿no? Como poblaciones que tienen elevado unos números relativamente altos de individuos, pero sin embargo una escasa diversidad genética, ¿de acuerdo? Son poblaciones que pueden tener comprometida su supervivencia, ¿de acuerdo? Porque a mayor variabilidad, como os digo, mayor capacidad de supervivencia. Es decir, mayor resistencia frente a cambios ambientales, ¿vale? Porque cuando todos los individuos son muy parecidos genéticamente, quiere esto decir que un cambio ambiental que afecta a alguno de ellos realmente afecta a todos o afecta a un porcentaje muy elevado, ¿no? Cuando son muy diversos, es posible que esos cambios ambientales afecten a algunos, pero no a otros. Por lo tanto, la especie o el grupo taxonómico del que estemos hablando pueda mantenerse. La diversidad genética en general es mayor cuanto mayores son las poblaciones. Esto no siempre es así, pero en general sí. A mayor tamaño de población, mayor diversidad genética. Las poblaciones estables suelen tener mayor diversidad genética también que las que sufren grandes fluctuaciones, ¿no? Luego vamos a ver algún ejemplo. Y también las poblaciones que están localizadas en el centro de distribución, en la zona central de la distribución de una especie, también suelen presentar mayor diversidad que las que se sitúan en la periferia. Hay una serie de mecanismos que influyen en la variabilidad genética. Unas son las mutaciones, ahora lo vemos, la migración, que genera flujo génico, la reproducción sexual, el tamaño de la población, aquí hablaremos sobre todo de poblaciones muy pequeñas, y bueno, en ocasiones también la reproducción selectiva o la selección sexual, que en ocasiones se hace, aunque de este último apartado no vamos a hablar. Lo que produce variabilidad genética son las mutaciones, ¿vale? Las mutaciones son cambios en el material genético, esto ya lo sabéis, lo habéis estudiado, lo vimos en primero, en biología 1. Pero bueno, ya sabéis que las mutaciones simplemente ocurren, es decir, no ocurren con un sentido determinado, simplemente ocurren al azar y ocurren por fallos en los procesos de transcripción o de traducción. Y el hecho de que una mutación sea neutra, que es lo que ocurre en la mayor parte de los casos, que sea nociva, que ocurre a veces, o que sea beneficiosa, esto está fuera del control de los individuos. Ocurre, digamos, puede ser de un tipo u otro y va a depender fundamentalmente de las condiciones ambientales, ¿no? Lo que sí que generan las mutaciones es, por lo tanto, potencial de cambio, ¿no? Porque en ocasiones una mutación hace que la proteína que se produce a partir de o codificada por ese gen que cambia sea una proteína más eficaz, ¿vale? Y esto supone, ante un cambio ambiental determinado, ¿de acuerdo?, una ventaja para los individuos que tienen esa proteína y, por lo tanto, ese gen mutado. Bueno, las mutaciones son fundamentales porque si no hubiera mutaciones, porque luego bueno, las especies que actualmente vivimos en el planeta no existiríamos. Y por supuesto, si no hay mutaciones, no hay evolución, ¿no? Es un elemento, digamos, inherente a la vida. De hecho, la replicación del ADN es una replicación con un nivel de fiabilidad muy muy elevado, ¿de acuerdo? Pero no el nivel de fiabilidad no es del 100%, ¿de acuerdo? Es ligeramente inferior, precisamente, y esto, bueno, esto supone una ventaja en cuanto a la aparición de nuevas formas, ¿no? Bueno, ya sabéis el proceso un poco de formación de proteínas, y es que en ocasiones ocurren mutaciones que finalmente se traducen en proteínas diferentes, ¿vale? Que en ocasiones pues son favorables, ¿no? La reproducción sexual favorece la variabilidad, sin ninguna duda. La reproducción sexual no genera nueva información, pero sí que genera nueva combinación de la información que ya existe, ¿de acuerdo? Y genera nueva combinación en varios momentos que tienen que ver con la reproducción sexual, que os recuerdo brevemente, ¿no? Podemos hablar de la meiosis, seguramente recordáis que durante la meiosis, permitidme que elija por aquí alguna flecha, ¿vale? Durante la meiosis se produce intercambio de fragmentos de cromátidas no hermanas, es decir, que hay mezcla de información de origen paterno y de origen materno, que irá incluida en los gametos, ¿vale? Ocurre también en la formación del cigoto, es decir, que la fecundación de un cigoto por un espermatozoide determinado es una cosa que ocurre absolutamente al azar, ¿no? Si fuera el espermatozoide al lado o fuera el óvulo fecundado, perdón, de un cigoto, de un óvulo, la fecundación de un óvulo, o fuera otro óvulo, pues se formaría un individuo con características diferentes, ¿vale? Y esto es un proceso fundamental, es decir, que en los procesos que tienen que ver con la propia meiosis, ¿de acuerdo? Son elementos fundamentales, es decir, la reproducción sexual, que tan costosa energéticamente es, ¿de acuerdo? Y de esto, si habéis estado en alguna clase conmigo, lo hemos comentado, no lo voy a repetir ahora, ¿de acuerdo? Tiene esta ventaja, y es que produce variabilidad, ¿vale? Los individuos que se reproducen sexualmente, digamos, se parecen a sus progenitores, ¿de acuerdo? Pero no son iguales que ellos, ¿no? Y esto supone una ventaja ambiental, ¿no? En cuanto a la supervivencia. Algo que también favorece la diversidad genética son las migraciones, ¿no? Cuando nos encontramos con poblaciones donde se producen que algunos individuos de una población migran a otra, pues en definitiva, con esta migración están transmitiendo, pues están incorporando a la nueva población genes, ¿no? Y esto, por supuesto, genera biodiversidad. No todas las especies tienen igual capacidad de dispersión, lógicamente, ¿no? Hay especies como las aves, especialmente las aves migradoras, que tienen una capacidad de dispersión enorme, y hay otras que no, ¿no? Que tienen una capacidad de dispersión muy limitada, ¿no? Bueno, pues el hecho de que ocurran estos fenómenos, incluso a escala planetaria, ¿no? Grandes aves como estas pardelas que tenéis por aquí, o como esta foto de pardela que tenéis aquí dibujada, ¿no? Que recorre el Pacífico, ¿no? Entre unas poblaciones y otras, pues recorren miles de kilómetros y supone, desde luego, una transferencia de genes importante, ¿no? Y luego hay un elemento también muy, muy relevante en cuanto a cambios que pueden ocurrir en la diversidad genética de una población y que ocurre frecuentemente, bueno, frecuentemente, que puede ocurrir en poblaciones pequeñas o muy pequeñas. Entonces, hay un fenómeno que denominamos deriva génica, que es un cambio que se define como un cambio importante en las frecuencias génicas de una población pequeña debido a un hecho fortuito, ¿vale? Yo creo que el esquema este lo ejemplifica bastante bien. Ahora os pongo otras imágenes, ¿no? Imaginemos una población de escarabajo, como este que tenéis aquí, en donde hay un porcentaje determinado de escarabajos que tienen un gen que aquí aparece de color verde y otro porcentaje, en este caso mayor, con genes que y aparecen los escarabajos, en este caso representados con color marrón. Un hecho fortuito, y es que desaparezcan pues dos de los tres escarabajos que poseen el gen que denominamos verde, provoca un cambio muy importante en la frecuencia génica del gen verde en esa población, ¿vale? Bueno, pues este proceso, cuando ocurre, que ocurre en poblaciones pequeñas, se denomina deriva génica, ¿vale? Os pongo otro ejemplo para entenderlo. En una población grande, como esta de pingüinos que tenemos aquí representada, podemos imaginar que un gen, que es el gen que aparece en los pingüinos que aparecen con color rojo, tiene una frecuencia del 10%, es decir, en esta población de 10.000 animales, de 10.000 pingüinos, el 10% tiene este gen, ¿no? Su frecuencia alélica es, por lo tanto, del 10%. Vamos a imaginar un fenómeno al azar y es que, pues no sé, el bloque de hielo en el que están se rompe, bueno, por lo que sea, desaparece en la mitad, ¿no? En este caso, si la distribución del gen en la población era relativamente homogénea, ¿no? La frecuencia génica no va a cambiar de manera significativa, ¿no? Fijaros que, bueno, que pasamos de una frecuencia génica del 10% a una frecuencia génica del 9%, ¿vale? No hay una gran variación en la presencia de este gen. Pero no ocurre lo mismo si estamos hablando de una población muy pequeña, como en este caso, donde la frecuencia génica es la misma, uno de cada 10 pingüinos posee ese gen, ¿de acuerdo? Pero en este caso, algo que produzca la desaparición del 50% de los individuos de esta población, incluido el pingüino que poseía ese gen rojo, ¿de acuerdo? Pues provoca un cambio dramático en la frecuencia de ese alelo, ¿no? Porque ese alelo directamente desaparece, ¿no? Bueno, pues estos son fenómenos que además ocurren, sabemos, a lo largo de la historia. Y os pongo un ejemplo. Fijaros, este animal que hay aquí es, que veis en la imagen, es un elefante marino del norte, ¿de acuerdo? Mirunga angustirostris, ¿de acuerdo? Con este aspecto tan característico. Es frecuente en las costas californianas, aunque su distribución está, bueno, californianas y también del oeste de México. Aunque su distribución se ha extendido hacia buena parte de la costa pacífica norteamericana. Vale, bueno, a finales del siglo XIX estaba prácticamente a borde de la extinción, ¿vale? Quedaban como 20 ejemplares nada más. A partir de este momento se establecieron medidas de protección muy severas y actualmente pues la población es de unos 30.000 ejemplares, es decir, el sistema de protección fue tremendamente eficaz. Pero claro, fijaros que son unos 30.000 ejemplares que proceden solamente, que son descendencia únicamente de unos 20, ¿no? Por lo tanto, genéticamente son muy parecidos, ¿vale? Deberíamos plantearnos si la especie ha dejado de estar en peligro de extinción. La respuesta sería que no, es decir, seguramente estos 30.000 ejemplares genéticamente son muy parecidos. Es posible que alguna enfermedad que pueda afectar a algunas de ellos, alguna infección o algo así, pues pueda provocar que realmente se, bueno, que debido a que su diversidad genética es tan pequeña, buena parte de la población estuviera afectada. Bueno, este fenómeno parece que se ha producido a lo largo, de manera natural o provocada por acción humana en diferentes momentos, ¿no? Estos fenómenos los denominamos cuello de botella poblacional, ¿no? Y yo creo que esta gráfica lo representa bastante bien, ¿no? Si tenemos una población inicial en donde vemos que la frecuencia de los alelos azules y amarillos es parecida, ¿de acuerdo? Y se produce una catástrofe que reduce de manera drástica la población original, pues la frecuencia de alelos que van a quedar, ¿de acuerdo? Pues es diferente. Antes, imaginaros que era el 50% y ahora, pues a lo mejor los amarillos se han reducido al 20%, ¿no? Aunque la población se recupere, ¿vale? La frecuencia se mantendrá, ¿no? Con lo cual, estos cuellos de botella poblacionales afectan de manera muy significativa a la composición genética de las poblaciones. Y esto es lo que probablemente ha ocurrido con algunos animales, ¿no? Esto que tenéis por aquí es un guepardo en esta imagen, y con los guepardos se ha comprobado una cosa bastante curiosa, y es que aparentemente desde un punto de vista genético todos parecen ser muy similares. Son tan similares que incluso se han hecho con algunos individuos algunas pruebas de injertos de piel que no han sido rechazados, ¿no? Por otros, ¿no? Sabéis, bueno, que los injertos rápidamente se rechazan, fundamentalmente porque se reconocen proteínas como proteínas extrañas, ¿no? Y se generan anticuerpos frente a ellas que producen los rechazos de los injertos. Esto nos pasa a nosotros en medicina humana, ¿no? Bueno, pues curiosamente parece que los guepardos pasaron por un cuello de botella poblacional, no cabe ninguna duda. Actualmente hay unos 10.000 que viven en zonas fundamentalmente africanas y demás, pero parece que, bueno, que fueron cazados seguramente al principio del siglo XX de manera masiva, ¿no? Porque molestaban, o fueron, bueno, por granjeros, o que fueron depredados de manera natural, ¿no? Y bueno, la recuperación actual no parece indicar que la diversidad genética se haya recuperado, por lo tanto, es posible que pasaran por este fenómeno de un cuello de botella poblacional, ¿vale? Bueno, lo que os quiero comentar con esto es que la diversidad genética dentro de una especie es muy importante, ¿vale? Y eso es un componente de la biodiversidad. Otro componente es la diversidad taxonómica o de organismos, que en este caso se refiere a la variedad pasada o presente de organismos integrados en cada uno de los niveles que constituyen la jerarquía taxonómica, es decir, de especie a cualquier nivel superior, de género, de familia, etc. Las expresiones más utilizadas en taxonomía, cuando nos referimos a diversidad taxonómica, nos referimos a diversidad específica, que es la más utilizada, que es el número de especies que viven en un territorio determinado, o diversidad taxonómica, ¿no? Que cuando nos referimos a taxones de mayor rango, ¿no? Normalmente, a mayor número de categorías taxonómicas en una zona, mayor diversidad. Luego os pongo un ejemplo, ¿vale? Sobre esto. La diversidad taxonómica en un lugar determinado depende de muchas cosas. Depende de la historia geológica de la zona, de la historia evolutiva de la zona, ¿vale? Fundamentalmente, zonas que han quedado aisladas, ¿de acuerdo? Pues tienen una... En función de en qué momento hayan quedado aisladas, pues tienen una diversidad diferente a otras que están conectadas. Al tamaño del área considerada, normalmente a mayor tamaño, mayor densidad de organismos, perdón, mayor diversidad de organismos, ¿vale? Y por supuesto también está relacionado con las actividades humanas, ¿no? En zonas donde la presión humana es muy elevada, pues la diversidad rápidamente disminuye sin ninguna duda, ¿no? Las zonas de la Tierra, por ejemplo, que son menos diversas, sin ninguna duda, son las zonas más extremas, ¿no? Entonces, las zonas que están en latitudes más altas, ¿no? O más bajas, es decir, en las zonas polares, tanto en el polo norte como en el polo sur, ¿de acuerdo? Pues la diversidad aquí es muy baja, o en altitudes muy altas, ¿no? En grandes montañas, ¿no? Ahí la diversidad es baja. Es bastante curioso, por ejemplo, seguramente uno de los sitios menos diversos de la Tierra son los valles secos de la Antártida, ¿no? Están ahí localizados, son valles donde el nivel de sequedad es tan elevado, ¿de acuerdo? Que incluso no se acumula casi nada de nieve, ¿no? Se llaman los valles secos, ¿no? Y aparecen las únicas formas de vida que hay por aquí. Bueno, esto tiene hay mucha investigación sobre estos valles secos. Las únicas formas de vida son algunos mamíferos, ¿de acuerdo? Que se adentran en el valle y terminan muriendo directamente de sequedad. Se adentran al azar, ¿no? En torno a estos animales empiezan a sobrevivir algunos microorganismos, etcétera. Y luego, en estas zonas que están por aquí, aparecen a cierta altura algunas pequeñas poblaciones de líquenes, ¿no? Que sobreviven ahí a media altura. Hay alguna investigación española muy interesante en torno, de grupos internacionales, pero con participación española de grupos, muy, muy interesantes sobre estos líquenes. Pero bueno, en cualquier caso, a grandes latitudes la diversidad es muy baja, ¿de acuerdo? Básicamente porque las condiciones ambientales son muy duras. En el Océano Antártico ocurre una cosa parecida, aunque lógicamente ahí la diversidad es más amplia. En el Océano Antártico lo que tenemos fundamentalmente son grandes poblaciones, pero de muy pocas especies. Es relativamente fácil ser experto en especies antárticas, ¿no? Porque las poblaciones son grandes y el número de especies es relativamente bajo, ¿no? A veces aquí nos encontramos que ocurren algo que denominamos especies, un tipo de especies que denominamos especies clave, ¿no? Porque digamos que soportan una buena parte de las redes tróficas de un ecosistema determinado. Curiosamente, una especie clave en las redes tróficas antárticas es el krill, ¿vale? El krill es un pequeño crustáceo que veis que está por aquí en la base de las de muchas cadenas tróficas, ¿no? Que se alimenta directamente de fitoplancton y que es sustento de peces, de aves, de acuerdo, de mamíferos, de ballenas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí se puede decir lo de todos a por el krill, que es así. Justo lo contrario de las zonas polares, tanto árticas como antárticas, es lo que ocurre en las zonas tropicales, ¿vale? En las zonas tropicales la diversidad es máxima, ¿vale? Especialmente en los bosques tropicales húmedos, ¿no? En un bosque tropical húmedo hay más especies de mariposas, por ejemplo, solo de mariposas, que todas las especies que hay en los mares antárticos, ¿no? Sin ninguna duda. La diversidad aquí es máxima, ¿vale? En las zonas tropicales. Porque se dan condiciones ambientales adecuadas para que esto ocurra. Los fenómenos geológicos y geoclimáticos también han ocurrido, ¿no? También son relevantes en cuanto a la biodiversidad que podemos encontrar en un área determinada. Por ejemplo, Australia se separó muy pronto del resto de continentes, ¿no? Por lo tanto, la evolución ha ocurrido ahí de manera un poco independiente y encontramos especies particulares que no existen en otra parte del mundo, ¿no? Como marsupiales, como los koalas o los canguros, o incluso monotremas como los ornitorrincos, este que tenéis aquí a la derecha, ¿no? El mamífero más raro, que tiene pelo, ¿de acuerdo? Pero tiene pico y pone huevos, ¿no? Tiene pico y pone huevos como las aves, ¿no? Un mamífero bastante extraño, ¿no? Los monos del nuevo mundo, que denominamos, y los del viejo mundo, ¿no? Como estos, el mono cara blanca de América Central a la izquierda, o los chimpancés de África, ¿de acuerdo? Bueno, tienen orígenes comunes. Cuando África y Sudamérica estaban geológicamente unidos, ¿de acuerdo? Pero después, cuando que se produjo la separación y fue imposible la migración de esas especies, bueno, la evolución ha ocurrido de manera separada en los dos sitios. Bueno, quiero con esto decir que la historia geológica de diferentes partes del mundo es también un elemento fundamental. Y, por supuesto, la presión humana, ¿no? En zonas con elevada presión humana, debido a la caza, la pesca, aprovechamiento forestal, agrícola, el comercio de vida salvaje, urbanismo, sistema de transporte, pérdida de hábitats, bueno, ahí eso ha puesto un montón de impactos diferentes, contaminaciones, cambio, calentamiento global, pues lógicamente afecta a la biodiversidad, ¿no?, de las zonas que estemos considerando, incluso a la biodiversidad de manera global. En el próximo tema, el tema número 2, abordamos este tipo de cuestiones. ¿Cuántas especies tenemos descritas? Pues tenemos descritas 1 millón, estamos en diversidad taxonómica, diversidad de especies, ¿vale? Tenemos descritas 1.750.000 especies, ¿vale? De esto también habéis oído hablar seguramente en alguna ocasión. De las 1.750.000 especies descritas, la mayor parte son animales. Tenemos 1.320.000 especies animales. Y además, dentro de los animales, lo más frecuente son los insectos. Hemos descrito 950.000 especies de insectos, ¿vale? Y el resto, hasta las 1,75 millones, son 275.000 especies de plantas, ¿vale? Esto es lo que hemos descrito. Seguramente os sorprenderá el dato de que el nivel que tenemos de conocimiento de especies es muy, muy limitado, ¿vale? Muy limitado. Seguramente inferior al 10% de las especies que realmente existen, ¿vale? No es igual en todos los grupos, conocemos mejor algunos grupos que otros, ahora vamos a ver algún ejemplo de estos, pero es muy limitado, no sabemos cuántas especies hay realmente. Se estima que puede haber entre 5 a 10 millones, el término 10 millones de especies, bueno, lo encontráis por ahí en algunos artículos, 15 millones quizás, hay autores que elevan esta cifra a 30 millones e incluso a 100 millones. Bueno, en cualquier caso, el cálculo que tenemos es que conocemos en torno al 10% de lo que presuponemos que existe en cuanto al número de especies. Lógicamente, el conocimiento no es igual, ¿no? Por ejemplo, de vertebrados conocemos pues seguramente el 90 o el 90 y tantos por ciento. Casi cada poco tiempo aparece por ahí alguna especie nueva, de pez fundamentalmente, sobre todo de peces acuáticos, en zonas, perdón, de peces de agua dulce, en zonas remotas, etcétera. Pero bueno, es difícil que aparezca alguna especie de mamífero. A veces aparece también alguna especie de ave, pero bueno, es decir, que los vertebrados los conocemos relativamente bien. Las plantas las conocemos también relativamente bien, ¿no? El 83% más o menos de lo que presuponemos que existe, ¿no? Lo conocemos más o menos bien. De moluscos, ya aquí la cosa baja, 25%, crustáceos, 26%, pero si nos vamos a algas, ya nos bajamos al 10%, arácnidos al 10%, a hongos al 7%. A insectos algo menos del 12%, y bueno, bacterias y virus, aquí los niveles de conocimiento son mucho más bajos, etcétera. Bueno, como veis, una tabla de un libro que se llama Primac, como Primac, que es un libro de biología de la conservación, bueno, muy interesante de este autor. Y él considera bueno, que conocemos este 1,70 o 75 millones de especies, considera que seguramente habrá en torno a 12,5 millones de especies, o sea que conoceríamos como el 13,6%, ¿no? Bueno, desde luego el porcentaje es relativamente bajo. Esto es exactamente lo mismo en una gráfica, en una gráfica diferente. Bueno, ante esta diversidad escasa y este nivel de conocimiento relativamente escaso, se describen cada año como 20.000 nuevas especies, pero esto significaría que más o menos el catálogo de especies terrestres completo estaría finalizado en el año 2600, ¿no? Estamos en el 2020, o sea que con este ritmo realmente, bueno, podemos abarcar muy poco. Aquí hay un gran abanico de trabajo disponible, ¿no? De descripción de nuevas especies. Sí que existe, digamos, desde el punto de vista de la conservación, la necesidad de centrarse en lo que denominamos especies relevantes, ¿vale? Porque sean claves para un ecosistema, o porque especies que sean buenos bioindicadores, o especies que intervengan en el control de plagas, o especies que nos interesen en cuanto a nuestra salud, o en cuanto a nuestra alimentación, ¿vale? Estas son las que denominamos especies clave. Estas especies claves pueden ser muy variadas, ¿no? Son especies que ocupan normalmente puntos muy conectados en las redes tróficas, ¿no? Suelen ser los grandes predadores son especies clave, ¿de acuerdo? Como este jaguar o los pumas americanos, ¿no? Que están ahí en estas redes tróficas, o especies, por ejemplo, polinizadoras, ¿no? No sé, la mariposa que sostiene un ecosistema, ¿no? Una especie de mariposa que se alimenta de néctar y que favorece la dispersión del polen de 200 especies vegetales. Claro, la desaparición de esta mariposa tiene un impacto en el ecosistema enorme, ¿no? Porque supone que estas 200 especies vegetales pues dejen de poder dispersar su polen, ¿no? Y por lo tanto que se comprometa su supervivencia. El krill, ¿de acuerdo? Sería una especie clave en ecosistemas antárticos, ¿no? O las ballenas, ¿no? Que curiosamente aparecen también muy, muy conectadas. Las ballenas han sido cazadas, bueno, en los siglos XIX y XX hasta que se llegó a una moratoria internacional, que de vez en cuando, bueno, escucháis que hay por ahí algunos problemas con esta moratoria y que se permite la caza, esta que llaman caza científica, entre comillas, porque no es tal. No, pero curiosamente, a pesar de que las poblaciones de la mayor parte de ballenas se han incrementado, sin embargo, vaya, no parece que la productividad de los ecosistemas en donde la ballena era un elemento crucial, pues haya mejorado. Puede haber algo relacionado por ahí con el krill, ¿no? Que no, que sea, bueno, que no conozcamos que no conozcamos a fondo. Bueno, simplemente vamos a abordar ahora cuestiones de que tienen que ver, seguimos con, bueno, con cuestiones que tienen que ver con diversidad ecológica. Los recursos clave también son importantes en los ecosistemas, ¿no? Con, bueno, en huecos donde se refugian animales, etcétera. En la diversidad taxonómica que os comentaba hace un momento, aunque habitualmente nos referimos a diversidad específica, a diversidad de especies, hay que tener también en cuenta otros niveles taxonómicos, ¿no? Este esquema de aquí, pues os recuerdo la clasificación que seguramente conocéis, de que las especies se agrupan en género, los géneros en familias, órdenes, las familias en órdenes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y simplemente os pongo un ejemplo, ¿no? Y es que, claro, cuanto mayor es el número de categorías taxonómicas que encontramos en una zona determinada, digamos, más diversa va a ser la zona muestreada, ¿no? Si os planteo dónde es mayor la diversidad, en una localidad con dos especies de ranúnculos o en otra que tiene una especie de ranúnculo y una de seta, ¿de acuerdo? Pues seguramente la diversidad, bueno, que vamos a llamar alfa en tu momento, es la misma, sería de dos si no hay más cosas, ¿no? En un caso hipotético. Pero lógicamente, si tuviéramos que priorizar la conservación, priorizaríamos la conservación de la zona en donde tenemos una especie de ranúnculo y una seta, ¿de acuerdo? Porque pertenecen a categorías taxonómicas diferentes, de hecho, pertenecen a reinos diferentes, ¿no? Un reino vegetal o el reino fungi. Bueno, quiero decir que tenemos que tener en cuenta estos elementos taxonómicos. La diversidad ecológica es muy difícil de definir, no cabe ninguna duda, pero se refiere a la variedad y riqueza de los diferentes niveles de organización que tienen que ver con que están por encima del nivel de especie, ¿no? O del nivel taxonómico. Hablamos de las poblaciones, de las comunidades, de los ecosistemas, de ecorregiones, de provincias biogeográficas, de biomas y de regiones biogeográficas, ¿vale? Y además, bueno, también se refiere a la equitatividad, es decir, a la forma en la que se distribuye la abundancia de individuos entre las especies de una comunidad, de un ecosistema o de un bioma, ¿no? Sabéis que, bueno, sabéis perfectamente que los ecosistemas son estructuras complejas, donde encontramos, bueno, pues estructuras de características físico-químicas o biotopo y características biológicas, según las especies que viven en el ecosistema y las relaciones que se establecen entre ellos. Y es muy importante también conservar estas, o tener en cuenta en la conservación de la biodiversidad estas categorías ecológicas, ¿de acuerdo? O relacionadas con los ecosistemas, esta diversidad ecológica. De menor a mayor escala encontramos, en primer lugar, ecorregiones. Ecorregiones, bueno, me salto el nivel de poblaciones, ¿no? Recordad que una población es un grupo de individuos de la misma especie, ¿de acuerdo? Que viven en un área determinada, ¿no? Pero bueno, prescindiendo de este nivel de poblaciones, ecorregiones son áreas geográficas relativamente grandes que tienen, bueno, que se distinguen unas de otras por tener un carácter único en cuanto a su morfología, su geología, al clima, suelos, hidrología, flora y fauna. En la Tierra se han descrito 867 ecorregiones terrestres, 426 dulceacuícolas y 232 ecorregiones marinas, ¿no? Este mapa que tenéis ahí refleja ecorregiones terrestres, ¿de acuerdo? Por encima de las ecorregiones podemos distinguir los biomas, que son regiones de la superficie terrestre con características ecológicas propias. ¿De acuerdo? Se distinguirían 14 biomas terrestres, 12 dulceacuícolas y 5 marinos. Fijaros que la diversidad marina en general es más baja, y es más baja fundamentalmente porque la posibilidad de dispersión en el medio marino de la mayor parte de las especies es más sencilla. ¿no? Curiosamente encontramos las mismas especies marinas en la, no sé, en la costa canaria, ¿de acuerdo? En las costas aquí africanas, que en las costas americanas, ¿no? Aunque hay unos cuantos miles de kilómetros de distancia entre unos y otros. Eso es muy difícil que ocurra. O sea, que exista la misma diversidad terrestre en espacios que en los continentes están a 3.000 o 4.000 kilómetros de, o menos, bueno, 2.000 kilómetros de diferencia, es más complicado. Bueno, en cualquier caso, distinguimos 14 biomas terrestres, ¿de acuerdo? Que son los que tenéis ahí señalados y que aparecen con colores en este mapa. Bueno, resalto algunos de ellos. Bueno, fijaros, me voy a fijar en uno muy curioso, por si os llama la atención, que es lo que está representado en color rosa, ¿no? En color rosa están representados los biomas de bosques de caducifolios esclerófilos, ¿de acuerdo? Son los bosques mediterráneos, son los bosques típicos de donde las formas predominantes arbóreas son las encinas, los quejigos, en el contexto mediterráneo, ¿vale? Es el que está, bueno, pues en torno al Mediterráneo, que cubre buena parte de la península ibérica, no el norte de la península ibérica, pero sí desde la cordillera cantábrica hacia el sur, ¿vale? Y algunas partes también por encima de la cordillera cantábrica, pero menos. Aunque hay algunos encinares, bueno, estoy acordando de algunos encinares, por ejemplo, en el Principado de Asturias, bueno, en Asturias o en Cantabria, pero bueno, digamos, cuando hablamos de bosque esclerófilo, salvo estas zonas muy puntuales, nos referimos más en la península ibérica al bosque característico de buena parte de la península ibérica al sur de la cordillera cantábrica, que es muy similar al que existe en la península en Italia o en Grecia o en las costas de Croacia o de Turquía o del norte de África, ¿vale? No sé si os fijáis que hay otras zonas en el mundo también pintadas de rosa, ¿vale? No solamente en el arco mediterráneo. Y encontraréis pintado de rosa, si miráis un poco en el mapa, ¿vale? Imagino que ya lo habéis visto, aquí, en California, ¿vale? Y es que hay un bosque esclerófilo muy característico que forma parte del mismo ecosistema, bueno, o del mismo tipo de bioma, aunque con especies diferentes. Si buscáis más, encontraréis otros dos o tres sitios, aquí también, en la costa de Chile, encontramos también un ecosistema bastante parecido. En la costa de Sudáfrica también, en alguna zona concreta de Sudáfrica, y en las costas australianas, en alguna zona del sur de Australia también, ¿no? Bueno, pues todo esto, fijaros que son zonas muy diferentes de la superficie terrestre, pero es un bioma característico, ¿de acuerdo? De bosques caducifolios esclerófilos, ¿no? De hojas duras. Bueno, y así se pueden distinguir otros, ¿no? Como la tundra, la taiga, bosques templados de coníferas, manglares, desiertos, estepas, sabanas, ¿no? Como las grandes sabanas africanas, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Bueno, distinguimos también 5 biomas marinos, mares polares, mares y plataformas templados, corrientes templadas, corrientes tropicales y los arrecifes de coral. Bueno, esos son biomas. Y el más grande, o sea, las regiones más amplias son las que denominamos las regiones biogeográficas, ¿no? De las que hay 8 grandes regiones con patrones comunes de distribución de plantas y animales terrestres y 12 regiones biogeográficas marinas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a la región biogeográfica paleártica, ¿vale? Al paleártico. Escucharéis bastante hablar del paleártico occidental. Esto, si alguno es aficionado a las aves y a la distribución de las aves, ahí hablamos mucho de la distribución occidental de las aves, bueno, sabes que tienen gran capacidad de dispersión, como conocéis, habitualmente se distribuyen, muchas de ellas pertenecen al dominio paleártico occidental. Bueno, esas son las grandes regiones biogeográficas. Bueno, y esto es lo que tenía que ver con el concepto de biodiversidad. La biodiversidad también se cuantifica, esa es la parte un poco más larga. La biodiversidad también se cuantifica, ¿vale? Se puede medir, es muy complejo realmente la cuantificación y depende bastante del nivel de organización al que nos refiramos, ¿vale? Lo que está más desarrollado es la cuantificación de la riqueza de especies que podemos encontrar en una zona determinada o riqueza específica, que es básicamente el número de especies que hay en un territorio. La cuantificación se realiza mediante inventarios, ¿de acuerdo? De especies normalmente o a veces de taxones. Pero claro, los inventarios son necesariamente incompletos, ¿no? Por eso se hacen a veces cuantificaciones de tipo matemático, ¿no? Que son las que vamos a ver ahora. Y antes de verlas, bueno, ya os introduzco que vamos a hablar de... quizás a lo mejor en alguna otra materia habéis hablado de esto, lo hemos comentado. Bueno, hemos hablado de diversidad alfa, beta y gamma, por ejemplo, en diversidad vegetal. Bueno, y seguramente en alguna otra asignatura también lo habéis abordado, ¿no? Pero bueno, la diversidad alfa está relacionada básicamente con una diversidad en ecología, también la habéis visto, vale. Genial. Bueno, ya sabéis que la diversidad alfa está relacionada con una diversidad a nivel local, es decir, en un área relativamente restringida. La diversidad gamma es más una diversidad en una región amplia. Y la diversidad beta es una relación entre la gamma y la alfa y tiene más que ver con la sustitución de unas especies con otras, ¿no? Por otras. Este tipo de cuestiones hay que tenerlas también en... cuando se hacen políticas de conservación a gran escala, ¿de acuerdo? Porque, no sé, a lo mejor os pueden plantear, imaginemos una región, bueno, unas regiones en donde, una región muy amplia, donde tenemos tres cordilleras y donde se plantea la conservación de una de las tres cordilleras, ¿vale? Y entonces ahí tendréis que pensar si es mejor conservar esta, o esta otra, ¿vale? Y ahí tendréis que tener en cuenta, bueno, muchos factores, pero si el criterio fundamental fuera la conservación de la biodiversidad, ¿vale? Pues seguramente, no sé por qué cordillera optaríais, ¿no? Pero si el único criterio es biodiversidad absoluta, a nivel regional, ¿no? Pues seguramente optaríais por la región 2, ¿no? Porque ahí, digamos, encontraríamos especies hasta la especie J, ¿vale? A, B, C, D, F, G, ¿de acuerdo? H, I, J, ¿vale? Tenemos una diversidad gamma de 10, ¿no? Sería la más elevada. Pero si por otra parte os preguntaran, os plantearan que solamente hay fondos para conservar no una cordillera, sino una montaña concreta, pues seguramente en este caso pues optaríais seguramente pues por conservar esta montaña, ¿no? Que estoy señalando ahora, porque es la que tiene una biodiversidad mayor, es la que tiene una, en este caso, una biodiversidad mayor. Bueno, pues la diversidad gamma tiene que ver con la diversidad a nivel regional y la diversidad alfa con la diversidad a nivel local, ¿no? Entonces, está la diversidad alfa, ¿de acuerdo? Es una diversidad a pequeña escala. Y la diversidad gamma es la diversidad a nivel local, a nivel regional, perdón. La diversidad beta tiene que ver con la sustitución de unas especies por otras, ¿no? La diversidad beta es, por ejemplo, la que encontramos en un transepto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando ascendemos, permitidme que pase ahora vuelvo a este dispositivo, ¿no? Cuando ascendemos por una ladera de una montaña, ¿no? Donde se van produciendo de cualquier cordillera, de cualquier montaña, por ejemplo, en la península ibérica, por el sistema central o por cualquier cordillera, vemos cómo se van sucediendo unas especies por otras, ¿no? Volviendo a la cuantificación de la diversidad alfa, la diversidad alfa es una medida de la riqueza específica de un ecosistema y se han desarrollado diferentes índices matemáticos para definir esta riqueza específica, ¿vale? Uno es el índice de Margalef, un ecólogo de la Universidad de Barcelona, que relaciona el número de especies en función del número total de individuos, ¿vale? El número de especies en función del número total de individuos, ¿vale? Y tiene una expresión matemática, de acuerdo, que es esta que aparece ahí representada. Otro índice muy utilizado, quizás más utilizado que el de Margalef, es el índice de Shannon-Wiener, ¿de acuerdo? Este es un índice que mide la incertidumbre de predecir a qué especie va a pertenecer un individuo que sacamos al azar, que tenemos al azar de la muestra total de especies individuos que encontramos en un sitio, ¿no? De tal manera que si, vamos a imaginar, si fuera un sitio donde solamente hay una especie, ¿vale? La probabilidad de conocer a qué especie pertenece el individuo que obtengamos al azar es máxima, es de 1, ¿vale? Es la es máxima, ¿de acuerdo? Porque solamente encontramos una sola especie. ¿Vale? Es 1 en este caso. Quiero decir, o sea, que si yo estoy en un cultivo, por ejemplo, de cebada, en donde imaginemos que no hay nada más, ¿vale? Y al azar, imaginaros que cogemos un individuo de ese monocultivo de cebada, ¿de acuerdo? Yo tengo una certeza absoluta de que va a ser un individuo de la especie cebada, ¿vale? Y por el contrario, si estoy en un entorno tremendamente diverso, ¿vale? Pues la probabilidad que tengo de conocer pues va a ser más baja, ¿no? Porque puede haber mayor, lógicamente hay mayor mayor diversidad. Bueno, este índice matemático, con alguna excepción, tiene una variación entre 1 y 5. La diversidad es mínima, lógicamente, en los desiertos, ¿de acuerdo? Y es máxima pues en las zonas de mayor diversidad, que en los ecosistemas terrestres son los bosques tropicales, como ahora vamos a ver, y en los ecosistemas marinos son los arrecifes coralinos. El índice de Simpson es un tercer índice que también se usa para medir riqueza específica, y en este caso es la probabilidad de que en dos sustracciones sucesivas que se hagan en un muestreo determinado de una población se extraigan dos individuos que sean de especies diferentes, ¿no? En este caso los logaritmos son, en el índice de Shannon-Wiener es un logaritmo es el logaritmo decimal, y en el de Margalef es logaritmo neperiano. Hay un artículo reciente que publicaron en la Universidad de Santiago, que también yo creo que a nivel de... A ver, no vamos a profundizar más en cuestiones de medidas de biodiversidad. Pero bueno, me parecía interesante poneros esta gráfica, esta imagen, porque bueno, me parece que es una muy buena manera de entender qué es diversidad alfa, beta y gamma, ¿vale? Fijaros estas dos regiones, la región A y la región B. En la región A tengo tres sitios diferentes, ¿no? El sitio 1, el sitio 2, el sitio 3, en donde tengo en cada uno de ellos tres especies de artrópodos, ¿vale? Y, cuatro especies de artrópodos y... En los tres sitios, las cuatro especies son las mismas, ¿vale? La diversidad alfa de los tres es la misma, es de 4. La diversidad gamma de la región también es la misma, ¿de acuerdo? Es 4, porque hay 4 especies en toda la región, ¿de acuerdo? Bueno, la diversidad beta, en este caso, no cambia, sigue siendo la misma, ¿vale? Es la relación entre gamma y alfa, y aquí es 1, ¿vale? Esto lo entendemos perfectamente si lo comparamos con el otro sitio, con la región B, donde cada sitio tiene una diversidad alfa de 4, ¿vale? Porque hay 4 especies de artrópodos, ¿no? En cada uno de los tres sitios diferentes, ¿vale? Aunque sean especies diferentes. La diversidad gamma es 12, porque fijaros que todas las especies que estamos marcando aquí son diferentes, ¿vale? Con lo cual, a nivel de cada zona, diversidad alfa 4, diversidad gamma a nivel regional 12, y la diversidad beta, en este caso, sería de 3. Que es la relación entre una y la otra. Bueno, son las medidas y los índices que utilizamos para cuando hablamos de biodiversidad. En la tercera parte de este tema me gustaría comentaros cómo se distribuye la biodiversidad, y es que la biodiversidad en el planeta se distribuye, ha variado lógicamente, la distribución es diversa y varía tanto temporalmente como espacialmente. Vamos a empezar por la espacialmente, que ya lo hemos comentado, y es que normalmente a menor latitud mayor diversidad, es decir, es mayor la diversidad en torno al Ecuador que en los polos, como hemos comentado. A mayor altitud, menor diversidad también. Es decir, cuando subo por encima de 2.000 metros en nuestra latitud, por ejemplo en la península ibérica, la diversidad es menor, o si alguien está en Canarias, pues si sube al Teide, En Tenerife, ¿de acuerdo? Pues la diversidad es inmensamente menor que la que nos encontramos en las zonas bajas, que la mayor altitud, menor diversidad. A menor profundidad también en ecosistemas acuáticos, los fondos oceánicos a 2.000 metros son muy poco diversos en comparación con las zonas, sobre todo de plataforma continental, que reciben muchos nutrientes y a poca profundidad. De hecho, la pesca se desarrolla fundamentalmente en las zonas más próximas a la superficie, y de manera general los ecosistemas terrestres son más diversos que los ecosistemas acuáticos, ¿no? Básicamente porque los ecosistemas terrestres ofrecen condiciones ambientales más variadas que los ecosistemas acuáticos. Vale. Y esta distribución temporal de la biodiversidad, perdón, espacial, también se traduce en una diferente distribución temporal, ¿vale? Las especies se han distribuido de manera diferente a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, ¿no? En los últimos, o sea, ahora mismo si hay 9, 10, 12 millones de especies, ¿de acuerdo? Pues esto representa aproximadamente entre el 0,2 y el 2% de todas las especies que ha habido en los últimos, desde el Cámbrico, ¿no? En los últimos 430 millones de años, ¿no? O sea que, bueno, la diversidad también ha ido cambiando. Como promedio, por cierto, las especies tienen una existencia entre 1 millón de años y 10 millones de años, ¿no? Bueno, aproximadamente. Y esto también con muchísimas diferencias entre unas especies y otras, ¿no? Tenemos actualmente algunos auténticos fósiles vivientes actualmente que aparecieron hace unos muchos millones de años y tienen aspectos muy parecidos. Bueno, han variado muy poco, y luego especies que duran mucho menos, ¿no? Bueno, hay diversidad temporal y diversidad espacial también. En cuanto a la diversidad espacial, sí me gustaría hablaros de un concepto muy importante que tiene que ver también con conservación, que se llama los puntos calientes de biodiversidad o hotspots, ¿de acuerdo? Estos puntos calientes son zonas de la Tierra en donde la diversidad es muy elevada, ¿no? Y es que, curiosamente, el 2,3% de las tierras emergidas presentan más de la mitad de las especies endémicas. Y el 43% de las especies de plantas endémicas, y el 43% de los endemismos de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Con lo cual, lo que os quiero comentar con esto es que, bueno, o lo quiero comentar, y es porque así se ha abordado también a nivel internacional, es que es muy importante conservar estas zonas de la Tierra que tienen una serie de características, ¿no? Y es que tienen una elevada riqueza específica, o sea, son muy diversas desde el punto de vista específico, tienen muchos endemismos, es decir, organismos que son específicos de un área determinado, y además están muy amenazados. Es decir, si nosotros tuviéramos que establecer políticas de conservación a nivel global, por supuesto, deberíamos conservar estos hotspots, porque sería una manera de asegurar la conservación de un porcentaje muy elevado de la diversidad terrestre, es decir, conservando solamente el 1% de la superficie terrestre, ¿vale? Que se corresponde con estos puntos calientes de biodiversidad. Sabemos, y que fundamentalmente son bosques tropicales, tampoco nos engañemos, bueno, fundamentalmente no, hay una parte relevante que son bosques tropicales, especialmente bosques tropicales húmedos, ¿vale? Conservaríamos entre el 30 y el 40% de la biodiversidad total del planeta, ¿no? Con lo cual, desde luego, lógicamente tenemos que conservar muchas zonas, pero este 1% debería ser imprescindible que se conservara. ¿Cuáles son las condiciones para que una zona determinada sea considerada un hotspot? Bueno, pues un punto caliente de biodiversidad. Pues las condiciones teóricas son, como os decía, elevada riqueza específica, muchos endemismos, o sea, muchas especies únicas de esa zona, de esa área determinada, y que sea una zona muy amenazada, ¿vale? Y entonces, bueno, pues conocemos, se han diferenciado 36 áreas en el planeta como hotspots, ¿de acuerdo? Como puntos calientes de biodiversidad, que presentan al menos 1.500 especies de plantas vasculares, es decir, algo más del 5% del total como endémicas, o sea, 1.500 especies endémicas, y que presentan el 30% o menos de su vegetación natural, es decir, que están muy amenazados, es decir, que el otro 70% ha sido degradado, ¿no? O sea, son zonas muy diversas y muy degradadas, ¿no? Muy diversas, con muchos endemismos y muy degradadas. Bueno, pues con esto se han definido estos hotspots a nivel mundial, que los podéis encontrar en internet, en mapas como este, ¿de acuerdo? Que fijaros que, bueno, os quiero indicar que no necesariamente son las zonas más diversas, es decir, fijaros que aquí aparece en algunas zonas de bosques tropicales húmedos, que son las más diversas, sin ninguna duda, ¿de acuerdo? Pero hay otros bosques tropicales húmedos que no forman parte de estos, de estas zonas, fundamentalmente porque, aunque sean muy diversas, no están muy amenazadas, ¿vale? Desde el punto de vista de su degradación, ¿no? Y entonces, bueno, estos son los 36 hotspots definidos, ¿no? Fijaros que, bueno, encontramos zonas, sé que este mapa no se ve demasiado bien, bueno, lo había abierto a nivel local, pero, bueno, por no compartir mi escritorio, seguramente cuando descarguéis la presentación lo podréis ver bien, aunque aquí no se distingue especialmente bien, pero bueno, las zonas sí que las podéis ver. Vamos a hablar ahora de la zona mediterránea, que es muy interesante, en otra diapositiva diferente, pero fijaros que hay algunas zonas que tienen que ver con la costa de California, con especies, bueno, con muchos endemismos y una zona con mucha presión humana y, por lo tanto, muy amenazada. Zonas del interior también del sur de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, ¿vale? Zonas de la costa oeste, fundamentalmente la zona delimitada por los Andes, ¿no? Que ha creado una zona, me refiero a esta zona de aquí que estoy marcando ahora, todas unas zonas muy, muy específicas, no solamente en la parte tropical, sino también en bosques de la costa chilena, bosques fríos de la costa chilena más al sur, zonas de altas de Brasil, ¿de acuerdo? O zonas que... Un momentito. Vale, o zonas que podéis ver en el suroeste australiano, o de Nueva Zelanda, de Polinesia, del Cuerno de África, ¿de acuerdo? En Somalia, donde también hay una diversidad, desde luego, muy relevante. Bueno, del Himalaya, o zonas de las montañas del centro de Asia, el Cáucaso también es tremendamente diverso, ¿de acuerdo? Y además son zonas que están, bueno, en unas condiciones con una presión humana muy elevada. Bueno, pues hay un esfuerzo a nivel internacional, como os decía, de conservación de estas zonas que veis también en este otro mapa. También hay zonas marinas. Os quería hacer una mención especial al punto caliente de biodiversidad mediterránea, ¿no? Que coge, bueno, pues todas las zonas ribereñas del Mediterráneo, que afecta a todos los países, tanto europeos como norteafricanos, fundamentalmente, pues son zonas con una vegetación muy específica, con muchos endemismos y con una presión humana muy elevada. Esto también coge, este hotspot mediterráneo, se extiende hasta las islas, bueno, hasta Macaronesia, es decir, hacia, recoge también Canarias, recoge Madeira y recoge Azores, ya en el centro del Atlántico, y recoge también las islas de Cabo Verde, ¿vale? El archipiélago de Cabo Verde frente a la costa africana. Bueno, hablaremos en adelante de conservación de la biodiversidad, ¿vale? Cuando hablemos de conservación, tenemos que hablar de la Unión Internacional para la Conservación de la Biodiversidad y de la Estrategia Mundial para la Conservación, que está basada fundamentalmente en el concepto de desarrollo sostenible. Es decir, la conservación está centrada en la utilización humana de la biosfera, ¿de acuerdo? Para que rinda beneficio actualmente, pero que sea sostenible, es decir, que mantenga el potencial de uso y las aspiraciones de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, el objetivo es el componente, el mantenimiento de estos componentes biológicos de la biodiversidad, de sus hábitats y de los procesos de interacción, y el uso sostenible de los componentes de la biodiversidad para generaciones futuras. Cuando hablamos de por qué hay que conservar la biodiversidad, podemos hablar de razones éticas, ¿de acuerdo? Que formamos parte de la naturaleza y nos sentimos atraídos también por esta naturaleza. Tenemos vínculos con la naturaleza, somos parte de ella. Razones biológicas, y es que la biodiversidad es el resultado del proceso de evolución, es única, es irrepetible y es esencial para el equilibrio ecológico. Y también de razones utilitarias, ¿no? Y aquí nos referíamos al valor económico de la biodiversidad. Y permitidme que en este contexto también bueno, distinga el valor utilitario y el valor no utilitario de la biodiversidad, ¿vale? Vamos a empezar por este último, por el no utilitario. Es el que está ligado fundamentalmente a consideraciones éticas, ¿vale? Y lo podemos, o sea, digamos que es el que no está relacionado directamente o indirectamente con la explotación de los recursos biológicos por parte nuestra, ¿no? Por parte de las personas, ¿no? Por parte del ser humano. Nos referimos a valor potencial o de opción, que es el... este también es un valor bastante egoísta, pero bueno, digamos que no lo utilizamos directamente. Es el valor que tienen los organismos como beneficio potencial, ¿no? Por ejemplo, para la búsqueda de nuevas plantas medicinales o como organismos biorremediadores o insectos que controlen plagas en el futuro, etcétera. O sea, un valor potencial o de opción que nos permita avanzar hacia la conservación de la biodiversidad. O también el valor que le podemos dar al legado, el valor que se denomina de legado o de herencia, ¿no? Y es el valor relacionado con el derecho que tienen las generaciones futuras de utilizar también la biodiversidad. Es un concepto relacionado fundamentalmente con el desarrollo sostenible, ¿no? Que acabamos de comentar, que apareció ya en la Declaración de Río y que es el concepto de utilización del medio que actualmente desarrollamos, ¿no? Y acabamos de comentar. Incluso también el valor de existencia, ¿no? Y es que independientemente del aprovechamiento humano, todas las especies que habitan el planeta tienen un derecho intrínseco a existir, ¿no? O sea, tienen valor por sí mismas, ¿no? Bueno, aquí se puede abrir un debate sobre, o sea, quiero decir que una especie, independientemente del valor que nosotros le demos o le dejemos de dar, tiene derecho a existir, ¿vale? Aquí se puede abrir un debate qué pasa con los virus que nos producen enfermedades. Bueno, ¿qué os voy a decir ahora? Hay que acabar con el coronavirus, seguramente, ¿no? Sin ninguna duda. Pero bueno, esto puede ser un debate que no sé si tiene mucho sentido, pero bueno, hay personas que también incluso debaten este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, también hay que distinguir que hay que resaltar que los virus ni siquiera son seres vivos, ¿no? O sea, que forman ahí, están ahí en el límite, ¿no? Son parásitos obligados, por lo tanto están en el límite, vaya. Bueno, permite esto mucha discusión, muy interesante, casi de rato de café. Y luego hay también como un valor utilitario de la biodiversidad y es el valor que la propia biodiversidad nos genera a nosotros, a los seres humanos. Es que se calcula que aproximadamente el 40% de la economía mundial está relacionado con la biodiversidad, ¿no? Y además es fácilmente, se puede cuantificar con facilidad desde el punto de vista económico, ¿no? La biodiversidad nos aporta alimentos, nos aporta madera, nos aporta medicamentos, etcétera. Otros no se pueden cuantificar tan fácilmente, ¿no? Pero desde luego la biodiversidad nos aporta servicios de base esenciales para nosotros y para el mantenimiento de la vida. Por ejemplo, el ciclo de nutrientes en la naturaleza o la formación de suelo o la fotosíntesis o la producción primaria. Hay aspectos que tienen que ver con los servicios de regulación que aporta la naturaleza en cuanto a la polinización, a la purificación de aguas, al tratamiento de desechos, a la calidad del aire, etcétera. Servicio de suministro, la naturaleza nos aporta agua dulce, alimentos, madera, medicamentos, o servicios culturales, ¿no? Valores educativos que aporta la naturaleza, o valores estéticos, ¿no? Tenemos, nos sentimos atraídos, ¿no? Por espacios naturales, ¿no? La herencia cultural, la naturaleza ha formado parte de nuestra herencia cultural, ¿no? Se hace un vistazo por ahí a obras de literatura, a obras poéticas, a obras pictóricas, antiguas y actuales, ¿no? O aspectos actuales de fotografía y demás, ¿no? Siempre nos sentimos muy atraídos, ¿no? Por cuestiones de, lógicamente, que tienen que ver con la biodiversidad. Bueno, curiosamente, no sé si sabéis que el 25% de los medicamentos que utilizamos actualmente nosotros en Occidente, no ya hablo de otras medicinas orientales o de otras partes del mundo, ¿no? Pero en la medicina occidental, el 25% procede de plantas, ¿no? Directamente, ¿no? De plantas nativas, ¿no? Hay todo un desarrollo de, bueno, que también partió de la cumbre de Río, que comentaremos en algún momento a lo largo del curso, que habla de la utilización sostenible de los recursos naturales por parte de las poblaciones indígenas de algunas zonas y la necesidad de que la investigación por parte de empresas farmacéuticas, por ejemplo, la obtención de medicamentos a partir de estas plantas reporte beneficios a las personas que viven en esas áreas directamente, ¿no? Y esto abre también todo un debate de ética y de utilización económica de los recursos naturales, ¿no? Bueno, aquí podemos abrir muchos debates sobre cuestiones culturales y cuestiones ambientales, ¿no? Bueno, permitidme un breve comentario sobre esto. En esta imagen de la izquierda tenéis a la Catedral de Burgos, una obra cumbre de la cultura humana, sin ninguna duda, del gótico. Voy a utilizar un argumento seguramente bastante simple, ¿no? Pero bueno, me parece que a veces con argumentos simples se pueden defender muchas cosas, ¿no? A nadie se plantearía eliminar la carretera de Burgos, la Catedral de Burgos, haciendo que pase por ahí por el medio una autopista, de acuerdo, una carretera, o incluso desplazarla a otra zona por los impactos que pudiera tener, aunque, por supuesto, la Catedral de Burgos incluso se podría replicar absolutamente, o se podría trasladar de un sitio a otro, ¿no? Bueno, pero esto es impensable, porque es un legado cultural para nosotros, ¿no? Nadie en su de manera cabal se puede plantear destruir esto, ¿no? A pesar de que puede ser reproducible, como decía. Yo creo que un enfoque como ese tenemos que tener para las especies animales y especies de plantas, bueno, para especies vivas, ¿no? Ese mismo enfoque que hay de protección de la carretera de Burgos no existe para algunas especies, ¿no? O no existió, por ejemplo, para la protección del lince ibérico que tenéis en la imagen de la derecha, que es una especie única, es uno de los animales más amenazados del mundo y es, desde luego, el felino más amenazado, ¿no? Hace por suerte varias décadas ya que hay programas de reintroducción y la especie se ha recuperado, ¿no? Pero bueno, aún así de vez en cuando surge alguna polémica con alguna carretera o incluso con la regulación de la velocidad, ¿no? De por qué no puedo ir a Matalascañas a 90 por hora, ¿no? Por la carretera hasta que atraviesa el Rocío y demás, ¿no? Pues bueno, cuestiones de este tipo que son relevantes también y que nos permiten abordar cuestiones de ese tipo. En este libro de Primac que os comentaba, hay también toda un capítulo relacionado con razones de este tipo que tiene que ver con la ética ambiental para la protección de las especies, ¿no? Y que también hemos comentado. Bueno, pues con esto finaliza el tema número uno. Voy a parar la grabación.